Muchas gracias. Buenos días, hermanos. Buenos días, amigos a lo largo de todo el país. Qué grato poder estar acá nuevamente.
¿Estás bien?
Sí, estoy bien.
Ya,
Estoy
está bien ahí.
escuchando bastante bien.
Ok.
Estaba pensando mientras saludaba a la audiencia de Armonía. Estaba pensando en los hermanos del norte. Recién estábamos
Sí,
comentando que
pues.
parece que la cosa está bastante movida por allá.
Supimos que tempranito, eso a las 9 y tanto, tuvieron un movimiento y un poquito fuerte.
Somos un país con
Con harto
aquel
movimiento.
tipo de raíces, ¿cierto?
Sí,
Nuestros
sí.
papás, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, todos ellos han experimentado de una u otra manera el hecho de ser parte de un país que tiene su espina dorsal bastante requebrajada, ¿no? Y que le
Sí.
hace estarse permanentemente moviendo.
Tenemos que recordarnos nomás, amados hermanos, que quienes estamos en Cristo, por cierto, trae susto, si nadie dice que no nos asustemos un poquito, pero estamos en las manos del Señor. ¿Sí? Así es que aunque se mueva la tierra, dice, aunque tiemblen los montes, se traspasen al corazón del mar, como dice el Salmo 46, ¿verdad?
Es el salmo que hay que
Sí,
colocarse en
pues, ¿ah?
momentos como este.
Salmo 46, ahí téngalo, arráiguelo ahí en su corazón y para que, bueno, clame al Señor y se acuerde de que estamos en Él, guardados en Él. Él es nuestro refugio, ¿ya?
Sí, yo me recuerdo que por allá, por el año 85, cuando hubo un fuerte terremoto, nos colocamos a leer el Salmo 46.
Rapidito.
Claro. Y fue realmente de mucho alivio, porque la palabra provoca eso, un
Eso,
cambio
pues,
en
trae
nuestra
paz.
emocionalidad
Sí,
de inmediato.
amén, amén.
Ella
Así es.
ordena y ella es viva.
Amén, amén. Viva y eficaz. Bueno, hemos estado conociendo personajes y lo hemos dicho y lo vamos a reiterar. No es un estudio así acabado de lo que ellos fueron, cómo vivieron y
No
todo
es el
eso.
seminario bíblico de armonía.
Correcto, no, 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 no. Es para conocer vivencias y cómo ellos tuvieron esa experiencia, cómo fue su vivir en el Señor, en Dios, y de cómo también eso se aplica, pudiéramos aplicarlo para nosotros hoy día. Estuvimos con Adán y Eva, Caín y Abel, Enoc, que fue la semana pasada, y hoy Noé.
Noé, sí. Y hay una serie de personajes intermedios, ¿cierto?, que son determinantes, que forman parte del árbol genealógico que se está creando ahí en el libro de Génesis y que tienen como objetivo básicamente ilustrar dos veredas que se van estableciendo y que van provocando el clima, el ambiente, la cultura, la sociedad de aquellos tiempos y que reflejan, ¿cierto?, claramente lo que ocurrió con Adán y Eva tuvo efectos de inmediato,
Claro,
¿cierto?
claro.
El proceso determinante que ellos vivieron significó que todos los hijos naciesen, ¿cierto?, con el efecto del pecado dentro de
Así
su
es,
naturaleza.
así es.
Y eso se reflejó fuertemente en una vereda particularmente, por ejemplo, en Caín y los hijos de Caín. Vemos una microcultura que crece con fuerte impacto, al punto que cuando llegamos a Génesis 6 entramos a un primer clímax, ¿ah?, territorial, que es bastante fuerte lo que dice ese capítulo,
Sí,
pero
sí.
que es el fruto, ¿cierto?, de estas familias que están evolucionando en torno al pecado y que hacen del pecado su amigo. Y cuando uno hace del pecado su amigo, uno termina siendo afectado, ¿cierto?, por el pecado y finalmente muere en las garras mismas del pecado, porque el pecado es eso lo que produce en el corazón, en el ser mismo y en el ambiente, en el contexto mismo. Cuando el pecado reina, la aflicción es realmente intensa. Paralelamente a eso, tenemos, ¿cierto?, el intento de Dios de ir promoviendo una familia de herederos, ¿cierto?, a los cuales Él le derrama les derrama la gracia, le derrama el favor, los declara justos, actúa sobre ellos, tal igual como Dios lo hace hoy día. Es interesante observar esta misericordia activa del Señor desde nuestros padres originales, a quienes, cierto, en su desnudez les viste, les provee, cierto, de una visión de cercanía. Y les provee hijos, que ya es una ilustración clara de la bendición que Dios tiene para darnos. Y vemos cómo, por ejemplo, nacen este par de hermanos, de los cuales hablamos las semanas atrás, y pudimos apreciar en ellos esas tendencias, ¿cierto? La tendencia de la carne, la tendencia versus del espíritu, vale decir, la tendencia de las tinieblas versus la tendencia de lo que es el reino mismo de Dios. Y estos están en contradicción, siempre, luchando. Y como resultado de eso vemos a Caín dejándose guiar por el enemigo, el Señor, por Satanás, y este asesina a su hermano, tratando de romper, cierto, esa simiente espiritual que está desarrollándose. Sin embargo, la misericordia de Dios vuelve a manifestarse en la familia de Adán, y tenemos a Set, ¿cierto?, como un nuevo derramamiento de misericordia al interior de la familia de Adán, ¿cierto? Y estos comienzan a crecer, este comienza a crecer, se casa y tiene hijos, y así se va desarrollando. Y tenemos la semana pasada al amigo del Señor, al primer amigo, ¿cierto? O el segundo gran amigo, porque tenemos el primer amigo que fue Adán, ¿cierto?, antes de que cayese, y tenemos después a este amigo que caminó con el Señor. Y hoy día entramos en un tercer personaje. Tenemos aquí a Noé, que resulta también ser un amigo del Señor. El capítulo 6, es bueno leer siempre el versículo 28 para contextualizar bien. Dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años. Es muy interesante el tiempo que él vivió, ¿cierto? Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet, los famosos hijos de Noé. Veamos el contexto en el que comienzan a ocurrir las cosas, para entender la historia de Noé. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Un cambio, pero tremendo, sí, ¿cierto? Fue. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8, clave, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Así es.
Como siempre, la Escritura nos provee de cosas muy interesantes que nos permiten apreciar la, el grado de misericordia que Dios nos tiene y cómo Él siempre encuentra a alguien sobre el cual
claro.
vaciar, ¿cierto? Sí. Su gracia, su misericordia.
Bueno, estaba recordando, uh-huh. Pastor, que precisamente el salmista dice pues que la misericordia del Señor es desde la eternidad, dice, uh-huh. y hasta la eternidad.
Es verdad.
Qué maravilla saber que estamos ahí.
Estoy buscando un versículo del libro de Pedro que me parece importante colocarlo en este momento de la conversación o en el inicio de la conversación para tener una perspectiva de por qué estas cosas ocurren y qué es lo que tiene que ver Dios en todo esto, en el sentido de tenemos plena confianza, ¿cierto?, de que Dios hace cosas siempre en tono perfecto. Y muchos se preguntan por qué este tipo de situaciones, al punto que Dios llega a sentirse tan afectado emocionalmente, sí. Que se siente arrepentido de haber hecho al hombre. Dice el versículo 18 del capítulo 1 de Pedro, sabiendo que fuisteis rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Observa el versículo 20, sí. que es muy llamativo. Dice, ya destinado, estamos hablando del cordero, de Dios, sí. de Cristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios.
Hermoso.
Ese versículo es muy...
Hay que subrayarlo.
Hay que subrayarlo, ¿ya? ¿Cierto?
Sí.
Puedes entender por qué. Porque claramente se revela de que la idea del Cristo no es una idea de carácter circunstancial a la luz de las situaciones que comienzan a ocurrir.
Como que había que encontrar una solución al problema que se le había presentado a Dios.
Claro, o sea, Cristo aparece 3.000, 4.000 años después de lo que pasa con Adán y Eva y todos estos personajes. Y Dios se demoró todo ese tiempo como para poder crear una alternativa de solución o de salvación para la humanidad. Eso no es así. Aquí tenemos un versículo que claramente dice que antes que el mundo fuese formado, ya la ingeniería de Dios estaba en acción sobre de qué forma Dios se iba a comportar con las futuras circunstancias que el hombre iba a vivir. Con el propio concepto de debilidad del ser creado versus el que es el creador. ¿De qué forma puede otorgar libertad, cierto? Puede otorgar perfecto espacio, soliviantando o solucionando las probables dificultades que se van a crear. En aquel tiempo ya se previó lo que iba a pasar. Y se vio cada uno de los hechos que están por ocurrir. Y eso es lo que Pedro nos dice en ese versículo. En otras palabras, como leía hace algún tiempo atrás, el Cristo fue crucificado antes de que el mundo fuese. Eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando vemos estas acciones de misericordia sobre un Abel, vemos la acción de misericordia sobre el personaje que vimos la semana pasada, Enoch, ¿cierto? Enoch. Quien se hizo amigo del Señor. Esa relación de amistad, ¿de dónde surge? Surge ya por medio de la obra del Cordero. ¿Entiende? O sea, es como que Dios mira desde siempre, mira a través de la cruz.
¿Podría alguien que está en sintonía, Pastor, y que a lo mejor... no es muy lector de la escritura. Uh-huh. A veces incluso los mismos hijos hacen ciertas preguntas, los jóvenes. Uh-huh. Esto de que Dios se arrepintiera, sintiera dolor en su corazón, ¿será porque tenía él expectativas sobre el hombre?
Yo creo que las expectativas generalmente están claramente cifradas en aquel que tiene un desconocimiento de las circunstancias. Vale decir, nosotros somos adictos a las expectativas, ¿cierto? Desde pequeño nosotros vamos creciendo y vamos estableciendo expectativas. Y generalmente, ¿qué es lo que va ocurriendo a medida que vamos creciendo?
Nos vamos.
Claro, ¿cierto? Vamos descubriendo que muchas de nuestras prefiguraciones mentales originales no estaban relacionadas directamente con la realidad.
Claro.
Algunos en relación a esto son tan particulares que dicen, entiende, en la vida tú no tienes que tener expectativas. Y algunos dicen, pero ¿cómo no voy a tener expectativa? Es como que carezco de esperanza frente a la futura vida. Sin embargo, lo que están tratando de dar a entender a aquellas personas es que el conocimiento mismo de la vida les hace ver de que lo que esa persona puede de pronto estar soñando está lejos de la realidad. Entonces, si tú me preguntas, por ejemplo, que Dios no sabía lo que iba a ocurrir con respecto a la humanidad y por eso está sintiendo lo que está sintiendo, esa clase de apreciación no existe en el Señor, porque sabemos que Dios, ¿cierto?, es el Dios que todo lo sabe.
Amén.
Por lo tanto, si Dios todo lo sabe, sus expectativas con respecto al hombre estaban directamente y proporcionalmente ligadas a la realidad, tal como las cosas iban a ocurrir.
Correcto.
Nada le sorprende. Ajá. Todo cuanto pasa es conforme a lo que Dios presupuso, la Trinidad misma, y por eso que se establecieron los niveles de acuerdo, tal como lo dijimos hace algunas semanas atrás. El Padre, el Hijo y el Espíritu, ¿cierto? Previeron todo esto y establecieron una solución. Y la cruz surgió en ese instante ya como solución, y el Cordero de Dios ya estaba, ¿cierto? De tal forma, en movimiento para poder responder a las circunstancias que se iban a dar. Entonces, esta clase de arrepentimiento, yo creo que sufre la persona cuando llega y presencia algo, ¿cierto? Y lo que ve es realmente terrible, a pesar de que sabe que eso puede ocurrir, no por eso deja de sentir el impacto de lo que los hechos en términos objetivos le están ofreciendo ante sus ojos.
Claro,
¿cierto?
Claro.
A nosotros nos dicen, miren, ¿saben? Ahí en seis cuadras más allá ocurrió un accidente terrible. Si tienen fuerza, vayan, pero si no, no lo hagan, porque es terrible lo que van a ver. La curiosidad, ¿cierto?, nos incita a ir. Llegamos allá y muchas veces somos sobrepasados por las circunstancias, y hay personas que lo que ven es tan impactante que a veces se desmayan, ¿cierto? Experimentan toda una suerte de colapso emocional. Estoy pensando de que Dios, cuando vio la humanidad en su nivel de máxima intensidad de pecado.
De maldad, claro.
De maldad, sí, ¿cierto? Sí. Viendo cómo el hombre tenía una racionalidad tan terrible para usar el mal, para afectar a los seres humanos. Anoche estaba en mi casa, estaba mirando las noticias con mi esposa, conversando, tomándonos una taza de café, y de pronto vimos una noticia que nos impresionó profundamente. Se trataba de una empresa donde había un dueño de ese lugar que torturaba a sus trabajadores. ¿Tú puedes creer que eso pueda ocurrir? Fue impresionante. O sea, uno puede esperar de pronto ciertos abusos de carácter laboral. Uno puede pensar que hay situaciones extremas de carácter laboral. Pero extremismo de esta naturaleza, con cámaras. Aquí no estamos hablando de alguien que está hablando de otra persona simplemente verbalmente, ¿no? Sino que con cámaras e ilustrada por televisión, cómo había una persona que hacía eso con sus trabajadores. Es decir, hay una tipificación y grado de maldad en nuestra cultura tan potente, tan poderosa, tan grande, que nos muestra el nivel del corazón del hombre en los tiempos actuales.
Que no varía, parece, mucho de lo que está,
exactamente,
yo que creo estaba que, pasando acá.
Yo creo que los tiempos de Noé son tiempos muy semejantes, porque hay otros pasajes bíblicos que nos demuestran de que las características de la cultura y de la sociedad de Noé es muy semejante a la actual. Estaban viviendo como nosotros vivimos, creando vínculos sociales, culturales, como nosotros creamos vínculos sociales y culturales. Se estaban casando como nosotros nos
casamos. Y dándose en casamiento.
Y dándose en casamiento, ¿sí? ¿Cierto? Teniendo hijos. Es decir, familias adictas a la vida. Tal como nosotros, amando la vida, deseando la vida, tratando de vivirla intensamente. Así era el tiempo de Noé. Sin embargo, en términos íntimos, había niveles de maldad tan grandes, tan poderosos, que Dios se vio en la obligación, ¿cierto?, de hacer algo para poder detener esta ola de maldad que estaba viviendo la tierra. Y eso es algo que también nos permite entender y comprender por qué la idea que surge con respecto a la venida del Señor, por qué el Señor viene. El Señor viene justamente para que estos niveles de maldad que hoy día están incendiando la humanidad cada día con mayor intensidad, se acaben.
Claro,
como en los tiempos de Noé, ¿cierto? El juicio vino para poder ordenar las cosas que en ese instante estaban francamente fuera de su cauce. Y esa es la razón del que surge. Y qué bueno que surja ese sentimiento divino. Porque eso nos hace ver de que Dios, la emocionalidad misma de Dios, se contrae. Tenemos a Cristo, ¿cierto?, en la tierra, a través de en Jesús, ¿cierto?, mientras éste está desarrollando su ministerio. Y hay situaciones en las que vemos, por ejemplo, a Jesús fuertemente impactado por determinadas circunstancias. Tenemos, por ejemplo, esa noticia terrible cuando se entera de que Juan el Bautista había muerto. Y la Escritura nos habla de que Jesús se alejó de las multitudes, se alejó de los discípulos, se fue a los cerros y ¿a qué? Fue a orar. ¿Y por qué lo hizo? No pensar que esa noticia pudo haber tenido efectos en la emocionalidad de Jesús es colocar en duda quién era realmente Jesús. Tenemos que pensar que en Jesús la perfecta emocionalidad estaba en pleno movimiento en él. Tenemos también a Jesús en otra oportunidad cuando le vemos enterándose de lo que había pasado con su amigo Lázaro, ¿cierto?
Ah, sí, pues,
y,
sí.
Y vemos cómo las acciones mismas de la muerte, los hechos que habían acontecido, le provocan que las lágrimas comiencen a surcar su rostro. Sí. ¿Y qué es lo que vemos en eso? Vemos un grado de desesperanza en Jesús por la muerte de su amigo. En absoluto, él sabe lo que va a hacer por su amigo, pero él está experimentando el efecto de lo que es la muerte en su perfecta dimensión. Entonces su emocionalidad se retrotrae. Como lo vemos en otra fase emocional, cuando ve los niños venir a él,
ay,
¿cierto?
Sí, pues
y se acerca, ¿cierto? Sí. Y les hace cariño. Es decir, sus emociones en plena acción. Y así también vemos a Dios, y así yo sé que tú le ves a Dios, así le veo yo. Y vemos a un Dios que siente lo que ocurre en la tierra cuando ocurren hechos luctuosos, complejos, difíciles, situaciones en las que podemos ver realmente los niveles de injusticia y de maldad como los que vemos a diario.
Y conociendo a este personaje de la escritura Noé, conociendo el contexto también que había en su tiempo, y aquí fue que me acordé, pastor, y busqué, porque no tenía muy claro si era Mateo, y cuando dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Usted estaba hablando y diciendo de que lo que estaba sucediendo y cómo entonces la intervención de Dios fue necesaria. Lucas también dice prácticamente lo mismo. Como fue los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre.
Bueno, Jesús utilizó aquella experiencia de juicio, ¿cierto?, que ocurrió a través de Noé. La gente estaba en un estado de conmoción a causa del pecado. Ajá. Estaban dedicándose solamente a pecar, no hacían otra cosa sino pecar. Ya vivir lejos de Dios es una situación
claro,
de pecado,
claro,
¿cierto?
Claro.
Entonces ellos habían sacado a Dios del escenario.
Correcto, como hoy día.
Qué bueno el alcance que tú haces, porque eso es lo que Jesús está tratando de dar a entender, de que así como en los tiempos de Noé, cuando la cultura se comporte como se comportaba en los tiempos de Noé, la cultura se comportará de la misma manera cuando Él aparezca. Los niveles, ¿cierto?, de, por ejemplo, de indiferencia.
Es, claro.
¿Cierto? Una marcada indiferencia. Un sacar a Dios. Uno de repente entra a los diarios, lee las noticias diversas y de pronto se encuentra con opiniones de gente que dice, lisa y llanamente, no queremos creer en Dios. No queremos aceptar la idea de la religión en medio del escenario humano. Y es verdad, la religión confunde, la religión de pronto y ha sido causa de situaciones muy complejas a través de la historia.
Así pues.
Lo
sí.
reconocemos.
La religión.
La religión, ¿cierto? El religare, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la religión a diferencia de lo que es el cristianismo? La religión es todo intento humano por crear condiciones para acercarse a Dios. Eso es la religión. Cuando uno está creando situaciones, está haciendo obras para tratar de edificar, ¿cierto?, una escalera que me lleve al Señor, eso es religión. Pero cuando yo acepto las cosas que vienen de arriba como beneficio a mi vida, tal igual como dice la Escritura con respecto a Dios cuando vio a Noé, Dios miró la tierra y quedó con dolor de estómago, ¿cierto? Uh-huh. Era tal el nivel de maldad que su corazón se afligió. Pero en su mirada descubrió algo. Vio a alguien distinto. Vio a Noaj, a Noé, ¿cierto? Este hijo de Lamec, Lamec es muy importante en la vida de Noé, es su padre, porque él profetizó cosas.
Sí, pues.
En la vida de...
Con el mismo nombre que le puso.
Él le llamó descanso.
Claro, reposo.
Le llamó descanso, le llamó paz, reposo, seguridad.
Claro.
Porque él vio en su hijo la posibilidad de un amanecer nuevo para la humanidad. Él se vistió de esperanza. Y como resultado de eso... su nombre ya fue un capítulo aparte. Dios miró esa misma actitud del Lamec en el hijo y lo determinó como el hombre sobre el cual vaciar su justicia, su gracia, su misericordia. ¿Qué es lo que Dios hace hoy día cuando nos mira a nosotros y determina a nosotros lo mismo, determina que los niveles de fe surjan en nuestro corazón para que nosotros podamos mirar la cruz como el gesto, ¿cierto?, de reivindicación, de restauración, de sanidad para nuestra condición de pecado. Y al mirar la cruz, hallamos salvación.
Amén.
Así, ¿cierto?, es. Hallamos transformación y cambio. Somos personas hechas de nuevo. Tenemos hábitos, apetitos distintos.
Correcto.
Somos ciudadanos del reino de los cielos y comenzamos a vivir de una manera frontalmente distinta. Entonces, no estamos haciendo nada que no sea lo que ha ocurrido en nosotros. Estamos actuando de manera natural. Sería raro que, habiendo vivido todo este proceso de transformación ejecutado por Dios, siguiésemos pecando.
Claro.
¿Cierto? Eso es raro. pero es natural, ¿cierto?, que comiencen a surgir hábitos, acciones.
Quítense de vosotros, dice el apóstol, todo.
Claro, y es natural. Lo que pasa es que Pablo en esos versículos está revelando lo que hay que hacer.
Lo que hay que hacer.
Pero el hambre nuestra apunta justamente a ese hacer nuevo.
Claro, claro.
Nosotros estamos deseando hacer cosas nuevas.
Así es.
Porque nuestra naturaleza, nuestro ADN ha sido transformado.
Amén.
¿Cierto?
Amén.
Es verdad, hay una parte de nosotros
que todavía está ahí.
Que todavía está, ¿cierto?, ligada al hombre viejo. ¿Y qué es lo que tiene que ser llevado dónde? A la cruz. Eso tiene que ser crucificado. Y por eso que Pablo se veía
crucificado.
Permanentemente crucificado.
Sí.
Y por eso que él decía, ya no vivo yo, ¿no?, sino que Cristo es quien ahora vive en mí.
Amén.
Y mi carne está, digamos, ahí en la cruz. Entonces, y no es porque Pablo haya llegado a un nivel particular, fruto de su capacidad, fruto de su fuerza, fruto de su nivel de santidad particular, personal. Porque si Pablo hubiese hecho todo sobre la base de su quehacer, hubiese sido un religioso más. Y estaríamos celebrando hoy día la religión de San Pablo. ¿Cierto? Eso sería.
Sí.
Porque sería un hacer puramente humano. En Pablo todo aquello que fluyó de modo natural. ¿Por qué? Porque la divinidad había provocado los efectos de transformación, que son los que Dios hace en cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que tener expectativas con respecto a lo que puede surgir de nosotros, ¿cierto? Como hombres nuevos. Podemos tener expectativas de que vamos a ser cada día más santos. Podemos tener expectativas de que cada día va a haber mayor justicia en nosotros, de que en nosotros va a operar más y más la gracia de Dios. Eso es natural pensar. ¿Por qué? Porque la acción divina del Espíritu de Dios desde adentro está fluyendo.
Así es. Eso es. Es la obra que está haciendo continuamente.
Claro, pues. Y por eso volviendo al mismo Pablo, él decía, aquel pues que comenzó en vosotros la buena obra,
amén,
la va a perfeccionar,
amén,
¿cierto?,
amén,
hasta el día en que Jesucristo regrese. Pero volviendo al texto que tú citaste con respecto a Mateo 24. Jesús dijo, pero del día y la hora nadie sabe,
así
ni
es,
aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Está hablando de la venida de él. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca.
El arca, así es.
Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. La gente, ¿cuándo entenderá esto? Cuando venga el Hijo del Hombre. Hoy día uno le habla a la gente sobre situaciones de esta naturaleza y hay personas que te dicen, ¿y tú crees eso?
Sí, pues.
¿Cierto? Y Pedro escribe para tratar de advertir, ¿cierto?, de aquellos que se van a burlar con respecto a la segunda venida y les anima a tener paciencia.
Así es.
Porque la paciencia de Dios se está manifestando sobre la humanidad, aguardando, ¿cierto?, su manifestación, pero también viendo que Él ama a la gente. Él es el creador. Nosotros no somos los creadores. Él es el creador.
Así es.
Él es el dueño, ¿cierto?, de la especie humana. Nosotros no somos dueños. En su misericordia, Él ha aplazado, ¿cierto?, esta instancia, habiendo quizás desde la perspectiva, desde la óptica puramente humana, tantas veces situaciones suficientemente objetivas como desde nuestra perspectiva. Vale decir, colocándonos nuestros propios anteojos, uno podría decir, ya, este es el momento. Dios no puede aguantar más. Como decía en el siglo pasado, o en los últimos años, Billy Graham, antes de partir a la presencia del Señor. Si Dios no juzga a los Estados Unidos
ay, sí,
por estas cosas que están ocurriendo, entonces Dios no es justo. ¿Cierto? Ese es el predicador, ¿cierto? En su fase, desde la perspectiva humana, viendo cómo tendría que moverse el corazón de Dios. Pero el corazón de Dios nos sorprende.
Qué maravilla que no es como el corazón nuestro.
Claro,
obvio, Él
claro,
es Dios.
Cierto, porque Porque hay tantas situaciones que han ocurrido desde el tiempo en que Billy murió hasta ahora, y podríamos decir, se han extremado los hechos de maldad humana, y la misericordia se ha extremado.
Así es, así es.
Oh, Dios es un Dios tan bueno, porque si no fuese así...
Extendiendo su misericordia, dando tiempo para usted, a lo mejor, que está escuchando en esta mañana y no sabe por qué está escuchando, se quedó ahí. Es porque el Señor ha extendido su misericordia.
Quiero volver un poco a la actitud de Lamec. Y quizás el capítulo de hoy lo vamos a cerrar un poco en relación a los papás.
Ajá.
Ya que son tan determinantes en las épocas actuales como lo fueron en la época de Noé. El enfoque de Lamec yo creo que es muy interesante, porque sus palabras proyectan la vida del hijo que viene y lo que él espera como padre de este. Es decir, los labios del papá tienen una carga afectiva, tienen un efecto emocional y un valor vital en la proyección de la autoestima del hijo. Conviene decir los momentos como los de hoy, cuando, por ejemplo, muchos están tirando, digamos, ya como... es como que están dejando que la barca se vaya y que siga la corriente que quiera, en función de lo que es su labor de padre.
Oh.
Están perdiendo las expectativas, ¿eh?, con respecto a lo que pueden hacer por sus hijos.
Con los hijos, sí. ¿Eh?
Y ya están dejando que sea el jardín, y ya están dejando que sea el profesor, y ya están dejando que sea la escuela dominical, y ya están dejando que sea la tía, la abuela o el abuelo, el tatá, como dice mi nieto. los que realmente puedan hacer algo por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hay mamás y hay papás que se agarran el pelo y dicen, ¿cómo cambio a mi hijo?
Claro,
¿De
claro.
qué forma puedo...?
Y están hablando de pequeños de 2 años.
Exactamente.
Sí.
Tú lo has visto,
sí.
¿cierto? Es impresionante.
Sí, sí.
Es impresionante. Entonces, aquí tenemos a un papá que inteligentemente provee una clase de acción para lo que va a ser su hijo. Es decir, lo que nosotros le hablamos a nuestros hijos va a tener efectos.
Así es.
En la conducta, en la visión de sí mismo del hijo. Podemos ser los padres causa de bendición, como Lamec con su hijo Noé, proyectando con las palabras que vienen de nuestro hacer con Dios el futuro de nuestros hijos, o quizás con nuestras propias palabras podemos ser el obstáculo mayor en el desarrollo de su hijo a medida que este va creciendo. ¿Por qué? Porque muchos adolescentes, ¿cierto?, llenos de cualidades, con condiciones diversas, no logran crecer, no logran dar el ancho de banda, ¿cierto?, de otros. ¿Por qué? Porque tienen una pésima visión de sí mismo. Y la pregunta es, ¿esto químico? ¿Esto es algo de una cuestión, un determinismo social, lo que empujó a hacer que este niño sea lo que es? Muchas veces la razón fueron los papás.
Las palabras y
lo,
que oyeron.
Y los que estos estuvieron repitiéndole a su hijo permanentemente. Entonces, en esta noche, o sea, perdón.
En esta mañana.
En esta mañana me la van a cobrar todos mis amigos. En esta mañana... en que estamos viendo algo tan potente, en que estamos pensando lo que ocurrió con Noé, ¿cierto? La gente ahí estaba viviendo, celebrando, pasándolo bien, disfrutando la vida y generando todo tipo de maldad. Hoy día estamos iguales.
Exactamente.
El Señor vino en aquel tiempo. El diluvio es un ejemplo para cada uno de nosotros, un ejemplo objetivo, un ejemplo del cual los propios científicos, de pronto la gente de ciencia, descubre situaciones ligadas al diluvio. Hay hechos que reflejan claramente que la tierra estuvo en un determinado momento cubierta por las aguas.
Así es.
Por lo tanto, hay situaciones que nos animan por el hecho de que la Biblia aquí no está teorizando con respecto a algo que ocurrió, sino que está revelando un hecho histórico que pasó. todo cuanto hemos visto hasta ahora en términos bíblicos son situaciones que han pasado y que han dejado márgenes cardinales con respecto a la conducta del ser humano en el futuro. Y Jesús se encarga nuevamente de replicar, diciendo claramente que su venida está ligada exactamente igual a los tiempos de Noé.
De Noé, así es.
La gente reservada para el mal, los padres despreocupados de los hijos viviendo como quieren, los gobiernos tratando de cambiar las leyes, ¿cierto? Como para ver de qué manera pillamos a los adolescentes, como para que estos se porten bien. Y están viendo, ¿cierto?, nuevas fórmulas, quizás bajar, ¿cierto?, los niveles de legislación para tomar preso a los jóvenes entre más temprano, porque
a más temprana edad.
A más temprana edad los tomamos presos, mayores posibilidades tenemos de que sean transformados. Pero ¿va a ser la cárcel el lugar donde ellos van a encontrar transformación? Evidentemente, nosotros sabemos que no es así.
No.
¿No? Es el hogar el primer lugar, y por eso que Lamec es un buen ejemplo. ¿Sabes que hace poco vi una serial en Netflix, allá? Esta señal que hay por internet, y vi una serial muy interesante sobre unos judíos fundamentalistas. Y mediante la señal se retrataba un poco esto que venimos hablando acerca de Lamec, el trato interior del hogar y el deseo del corazón del padre, en las palabras habituales y en la conducta de esto para que el sueño del hijo y lo que ellos esperan que sea en el futuro pueda cumplirse. Es decir, hay una directa relación entre lo que nosotros decimos y hacemos como padre y lo que puede ocurrir con nuestros hijos. Y esto es importante volver a recordarlo. No sé cuántas veces han escuchado este tipo de cosas, pero no me importa. Porque nosotros necesitamos retroalimentación de las tareas que tenemos que hacer para que la vida de nuestros hijos pueda ser reorientada de la mejor manera. A lo mejor hoy día están luchando con hijos que ya tienen problemas con drogas, porque hoy día los jóvenes cada día a más temprana edad se están viendo involucrados en el tema de la droga, en el tema de la marihuana, el alcohol. Anoche, aprovechando las noticias, me daba cuenta que piensan cambiar ciertos márgenes de impuestos para con los alcoholes, para ver que para ver si de esa manera logran evitar que se consuma tanto alcohol.
Bueno, ya han hecho varias cosas, pues, y se dan cuenta que no pasa nada. Pues.
Claro, o sea, y volvemos a lo mismo. Todo esto se liga a la vida del hogar. Porque no sacamos nada con decirle, por ejemplo, a nuestros hijos que no beban, ¿cierto? Si en nuestra casa estamos bebiendo. O si ellos han visto siempre una familia con adiciones de esta naturaleza. O que ellos se acerquen al Señor y sus papás nunca se han acercado al Señor. O han sido completamente indolentes en su apreciación de lo que debe ser la vida cristiana. En otras palabras, el fruto, o sea, el árbol se conoce por sus frutos. Y nosotros como padres, si queremos tener éxito en nuestra labor con nuestros hijos, necesitamos ser árboles que tengan frutos adecuados, porque de esa manera nuestros hijos van a crecer con una apreciación de nosotros distinta. Yo creo que la fe de Noé se nutrió por la vida de Lamec, así como la vida de Lamec se nutrió por quienes fueron sus padres. Recordemos que él está ligado a la base de la familia de Noé a través de la otra vereda, la vereda de Abel, de Set y los hijos posteriores. Es interesante decir de que hay otro Lamec, pero también en la otra vereda, en la vereda de Caín.
Si
te fijas en esos versículos del capítulo 4, nosotros observamos la vereda de Caín, y ahí tenemos hijos que con nombres que se repiten en la otra familia, pero son hijos con actitudes completamente distintas, los hijos de Caín. En ellos se aprecia la actitud guerrera para con el pecado. A pesar de que son personas bien particulares, uno de ellos, por ejemplo, se convierte en un agricultor, ¿cierto? Y también se dedica a la ganadería,
sí,
¿cierto?
Sí,
no
sí.
solamente a las ovejas y las cabras, como lo había sido la profesión de Abel, sino que también agrega ganadería. Hay otro que se dedica, ¿cierto? Es artista.
A los instrumentos.
A los instrumentos,
instrumentos,
¿cierto?
De viento, dice, sí.
Instrumentos que todavía hoy día existen. Se habla del arpa y se habla de la...
¿cómo se llama?
¿Dónde? Por la flauta se me olvida.
Ah, sí. No. Por la flauta. Precisamente por la flauta. Instrumentos de viento.
Sí. ¿Te fijas? O sea, ¿por qué hago mención a este hecho positivo en la familia de Caín si estaba pensando referirme a las cosas negativas? Fuimos hechos en el origen a imagen de Dios. Y la imagen de Dios se manifiesta en todas las direcciones.
Así es, sí.
Tenemos las habilidades, ¿eh? Las capacidades, los talentos, que son el fruto de ser hechos a imagen de Dios.
Sí.
Eso de ser a imagen de Dios es tan potente. Por eso tenemos los niveles de tecnología que tenemos.
Así.
Los niveles de investigación y las particularidades que estos estudios arrojan. Las distintas direcciones que el hombre toma a través de la vida son el resultado, ¿cierto?, de que somos hechos a imagen de Dios. Ahora, la fuente en la que estamos actualmente es lo que hace la diferencia. Estos hijos, por ejemplo, estaban en la fuente de Caín. Por lo tanto, su accionar quizás podía llevarle a descubrir las cosas que mencionamos, pero paralelamente a eso tenían una vida de pecado, plenamente a sus anchas, en términos de expansión cada día más y más. Como al frente, en la otra vereda, había una búsqueda del Señor. Y eso llevó a Noé, el hombre en el que Dios quiso derramar justicia,
sí,
tal igual como Dios hoy lo hace con cada uno de nosotros. No, nosotros somos los Noé en los tiempos actuales. Y nosotros somos los que debemos predicarle a esta generación.
Así es.
Y decirles de que, así como en los tiempos de Noé, Cristo viene a la tierra. Él viene a buscar su pueblo. Él viene a juzgar la humanidad. Y es el tiempo para volverse al Señor, porque si no, se va a cerrar el arca.
Sí, pues. Y se van a burlar, como en los tiempos de Noé.
Pero
hay que persistir.
Y ahí van a comprender realmente. Porque imaginémonos lo que ocurrió con la gente de Noé, ¿cierto? Cuando pasó lo que pasó. La angustia y el nivel de desesperación cuando vino la lluvia. La famosa lluvia de la cual Noé había hablado y hablado, y el mundo se reía y pensaban, esta persona está loca, ¿cierto? Tiene problemas de orden mental. Pero fue como Noé lo dijo. Hoy día nosotros podemos quizás ser apreciados también como personas no correctas desde el punto de vista mental. Pero ¿qué importa si estamos anunciando lo que va a ocurrir? El Señor viene. Este es un hecho concreto.
Amén.
El Señor viene a buscar a su iglesia.
Amén.
El Señor va a aparecer en cualquier momento. Podemos estar dándonos en casamiento, podemos estar celebrando fiestas, podemos ser adictos al pecado en la forma en que hoy lo somos. El Señor viene igual. Y es importante que podamos mirar la cruz y podamos encontrarnos con este Señor para que derrame su gracia y su misericordia sobre cada uno de nosotros.
Amén, 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 Señor. No sé si, yo creo que quedaron varias cositas, pastor, capaz que
muchas
en el
próximo.
Sí, pues.
Estamos recién en la introducción.
Es la introducción ya. Vamos a continuar entonces en el próximo programa. Ha llegado la hora ya de término en este espacio que compartimos junto al pastor Juan Carlos Campos. Así que será hasta el próximo jueves, si el Señor lo permite.
Un placer, queridos amigos. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.
Amén.